En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Llega el dulce momento de viajar por el universo con la música, que enciende nuestra fantasía y nos transporta junto a nuestros sueños. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es la edición número 381 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y les envío un gran saludo con la alegría de compartir este momento con ustedes. En la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos, y les recuerdo que para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes al 1558097641, donde se encuentra Gustavo Reynoso a cargo de las comunicaciones. Escuchábamos recién del concierto para clarinete y fagot que se escuchaban ahí, mi bemol mayor de Peter von Winter, una parte del primer movimiento que era adagio y allegro por la orquesta de cámara Juk de Praga, dirigida por Petr Jakubor. No sé si lo habré pronunciado bien, pero eso es más o menos lo que sería en idioma checo. Con él estaban los solistas Dieter Klocker con clarinete y Carl Otto Hartmann en fagot. Recordamos que Peter von Winter fue bautizado, no sabemos la fecha exacta de nacimiento, el 28 de agosto de 1754. Falleció el 17 de octubre de 1825. Fue un compositor alemán que se caracterizó por ser una especie de puente o periodo intermedio entre Mozart y Weber en el desarrollo de la ópera alemana. Quería comentar una noticia de carácter científico. El pasado lunes 7 de abril, un grupo de científicos reveló que había logrado desextinguir, entre comillas, una especie extinguida hace unos 10.000 años atrás, que se conoce como el lobo terrible. Esto fue posible gracias a la biotecnología desarrollada por una compañía que se llama Colossal Biosciences. Biociencias colosales, si vale la traducción. Esta compañía mostró las imágenes de tres preciosos cachorros de color blanco bautizados Rómulo, Remo y Calesi. Estas son las tres criaturas recuperadas. El lobo terrible, cuyo nombre científico es Enosiondyrus, se popularizó con una serie televisiva que se llama Game of Thrones, muy conocida, yo no la vi, pero conozco mucha gente que la vio. Y bueno, fue una especie que vivió en América durante las últimas etapas del Pleistoceno hasta su extinción. Esto habrá sido cuando finalizó la era del hielo. Bueno, se caracterizaba por un gran tamaño y poderosa capacidad de cacería. Podía derribar grandes animales, por supuesto en manada, que era de los que se alimentaba. Tenía un pelaje grueso, que se adaptaba, por supuesto, a las duras condiciones climáticas de esa última era. Y bueno, como decíamos, luego de ella desapareció. Acá hay que hacer una aclaración importante. Para hacer este desarrollo, los investigadores extrajeron el ADN de fósiles antiguos que utilizaron para realizar modificaciones genéticas en células de los actuales lobos grises. El experimento, estrictamente hablando, no ha revivido al lobo terrible de manera exacta, ya que los animales creados no son clones completos de los antiguos, sino híbridos con características específicas de esa especie extinta. Es decir, el término desextinguir puede llevar a confusión. Tenemos un lobo que es parecido al extinto, pero no es exactamente igual. Las últimas investigaciones revelan que el lobo terrible no era exactamente un lobo, como se lo llama. Este lobo terrible se había separado del lobo alrededor de unos 6 millones de años antes y formaba un grupo completamente distinto del lobo gris. Como moraleja, sigue siendo válida el lema: la extinción es para siempre. Es una advertencia que siempre se hace en las tropelías del hombre contra las criaturas vivientes. Se mantiene entonces nuestra responsabilidad como seres humanos de preservar el medio ambiente y la vida que en él existe. Como seres humanos tenemos esa gran responsabilidad. Bueno, nos toca ahora escuchar una canción, que en este caso es del compositor italiano Luigi Arditti, nacido en 1822, vivió hasta 1903, y el título de la canción es Il Bacio, el beso. Tiene como particularidad, se van a dar cuenta inmediatamente, que es un vals. Esto es algo muy poco común. Y no son comunes los valses italianos, pero acá tenemos una perlita. De paso, rendimos homenaje a la gran soprano eslovaca Edita Gruberova, que nos deleita entonces con esta pieza de Arditti titulada Il Bacio.
Oh, Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Continuamos hoy con La Pietra del Paragone, o La Piedra del Parangón, de Gioachino Rossini, ópera catalogada como drama giocoso, cuyo estreno tuvo lugar el 26 de septiembre de 1812 en el Teatro alla Scala de Milán, con libreto de Luigi Romanelli. Como ya dijimos, el tema se refiere a una piedra mágica, por decirlo de alguna manera, que en contacto con el oro nos indica si es verdadero o es apócrifo o fraguado. Bueno, esta es, obviamente, es una alegoría de, digamos, la trama o lo que se ve en la obra, es una alegoría de esta piedra de toque, que se llama la Pietra del Parangone. Bueno, vimos en el primer acto que Asdrúbale, un señor conde que ostenta título de nobleza y riqueza, es pretendido por tres mujeres para casarse con él: la baronesa Aspasia, la marquesa Clariche y dona Fulvia. Los otros personajes: Macrobio, un periodista; Giocondo, un poeta; Pacuvio, un poeta mediocre y bastante tonto; y Fabrizio, que es el asistente del conde. Este, el conde, se fía poco de las intenciones de las damas en cuanto a sus sentimientos verdaderos, que no lo hacen por interés de dinero, vaya razón. Bueno, decide ponerlas a prueba, al igual que a los demás huéspedes de su palacio, con la ayuda, de, por supuesto, de su sirviente Fabrizio. Se disfraza de un comerciante turco que aparece con un documento mediante el cual pretende cobrar una colosal deuda contraída por el abuelo del conde 100 años antes. Ante tal situación, Clariche y Giocondo se solidarizan con el conde y deciden acompañarlo en su miseria, mientras que los demás se apartan de él para no quedar involucrados en nada que los afecte. Pero enseguida aparece Fabrizio, que trae un contradocumento que anula la deuda y salva la situación. El acto se cerraba en medio del bochorno de los interesados amigos, que quedaron al descubierto en sus verdaderas posturas. Comienza ahora el segundo acto, que es el que vamos a ver a partir de hoy. El clima de frustración y enojo con que cerró el primero se mantiene. Están todos en un patio del palacio y abre el coro con los Tranier, con Le Pibe en el saco. El extranjero, con su violín en bolsa, avergonzado, partió con premura. Es lo que canta el coro. Se refiere, por supuesto, a ese supuesto turco, valga la redundancia, que había aparecido, y celebra que no haya habido éxito, o que no haya tenido éxito ese extraño visitante. Por su lado, la baronesa y Fulvia no ocultan su resentimiento. Macrobio trata de excusarse con argumentos que el conde rechaza con desdén, y Pacuvio responde que lo suyo fue una simple licencia poética. Giocondo le responde con desprecio, aunque considera que se debe ya superar el tema. la baronesa y Fulvia no están dispuestas a pedir disculpas, y el coro cierra indicando la petulancia que caracteriza a estos falsos amigos. Bueno, vamos a escuchar este pasaje donde arranca el coro con los Tranier, con Le Pibe en el saco y las intervenciones de los demás.
Già vedea l'incompetenza, ne parla di insolenza, ma per voglia di scherzar.
Io già so per vecchia usanza coltivar l'indifferenza, ogni scusa in conseguenza voi potete risparmiar.
Su poetica licenza non lo fece l'insolenza, in drammatica sembianza mi pare a di recitar.
Fu solenne impertinenza,
ogni scusa in conseguenza,
già vi scusa
vi potete risparmiar.
Continuamos en 91.1 Radio Amadeus y estamos viendo La Pietra del Paragone de Gioachino Rossini. Les recuerdo que pueden enviarnos mensajes al 1558097641. Bueno, ¿cómo sigue esto? La baronesa y Fulvia quieren una satisfacción y pretenden que Macrobio y Pacubio reten a duelo al conde y a Giocondo respectivamente. Recuérdese que Macrobio está enamorado de la baronesa y Pacubio de Fulvia, pero ambas los tienen a un lado como segunda opción en caso de fracasar con el conde. Así pues, los dos contendientes no están interesados en un duelo. Esto para frustración de las dos mujeres. A continuación, el conde invita a todos a una partida de caza y el coro celebra diciendo «Acacha, oh mio signore». Esta es una celebración y, bueno, al mismo tiempo se burlan de Pacubio, que es la primera vez que porta un fusil. El texto dice «De cacería, oh señor mío, poeta excelentísimo». Si es un cazador, dispare y se verá. Mientras que Pacubio, desesperado, no encuentra la manera de colgarse el fusil sobre la espalda. La burla continúa con «Gran presa logrará, los pájaros ya se fueron al diablo vivitos y coleando». Bueno, vamos a escuchar este coro y, bueno, lo que tiene que transpirar el pobre Pacubio. Bueno, después de esto se produce una gran tormenta en medio de la cual Pacubio se pierde, está asustado, muerto de miedo, y cuando recién amaina aparece tembloroso y desesperado, mostrándole a todos lo que todos sospechan de él, su cobardía. Así cierra esta escena de este coro que hostilizaba a Pacubio. Bueno, en la siguiente escena, Giocondo se encuentra solo. Tenemos una bella introducción instrumental que da lugar a un recitativo. El título del mismo es «O come il fosco impetuoso nembo», o «Cómo nos separó la impetuosa tormenta». Clariche llamó repetidas veces al conde en vano, y más ajeno parece mi peligro. Ahora todo es calma y solo reina en mi pecho la eterna tormenta. Ya imagino a mi amada en brazos del amigo y rival. Bueno, recuérdese que Giocondo está enamorado de Clariche con bajas expectativas de tener éxito, porque Clariche aspira a ser la mujer del conde. Sigue después de este recitativo una bellísima aria, «Quel alme pupile», «Estas pupilas amadas yo guardo en el corazón, pero una mirada serena no tienen para mí. Ay, amor, ojalá mi eterna lealtad de ti mereciera una gracia. Haz al menos que yo olvide a tan grande belleza». Bueno, esta aria es de un profundo lirismo y, bueno, donde él hace saber los preciosos sentimientos que tiene por ella, por Clariche, ¿no? Esta es un aria muy rica y muy variada, con pianísimos, que es cuando la voz baja al mínimo con suavidad, y las fiorituras, que son las ornamentaciones vocales que son características de este género, que es el bel canto, uno de cuyos referentes, por supuesto, es Gioachino Rossini. Y bueno, vamos a tener para esto la excelente interpretación del tenor argentino Raúl Jiménez. Yo he querido incluir el recitativo inicial para que se pueda apreciar de este gran cantante las virtudes apuntadas y también la expresión que en el comienzo le da a su personaje.
Impetuoso nembo ci separò. Clarice, il conte, in van chiamai sovente, e più l'altro mi calse che il mio peril. Or tutto è calma e solo regna nel petto mio tempesta eterna. La mia tiranna io mi figuro in braccio all'amico rival. Sparse le chiome, pallida, ansante, e a lui vedermi sembra che al se la stringe, la conforta e pace l'avido ciglio in quella fatta dal pianto e dal timor più bella. buone il seno, ma un guardo sereno non hanno per me, ma un guardo sereno non hanno per me, ma un guardo sereno.
Fantástico, faltaban los aplausos. Recuérdese que esta es un registro en vivo, ¿no? Bien, a continuación aparece Clariche y, bueno, se produce un diálogo entre ella y Giocondo. Este insiste con sus sentimientos hacia ella y afirma que no puede olvidarla. Se lamenta que su rival lo aventaje por tener dinero. Pero Clariche le responde que no tiene problema en renunciar al dinero, pero sí tiene problema en renunciar al amor, que es verdadero, el amor que ella siente por el conde. Bueno, no obstante, le da pena a Giocondo, y en el dúo, que a continuación vamos a escuchar, dice lo siguiente: «Spera se vuoi, ma tacci». Espera si quieres, pero calla. Yo te prometo amor si un día de su atadura a mi corazón libero. Estoy dándole esperanzas a Giocondo. Mientras tanto, aparece Macrobio, que está escondido, y llama al conde, a quien ve desde lejos. Y enseguida se les une además la baronesa, a quien Macrobio le reclama que baje la voz, porque aparece hablando en voz alta. Esto es porque la pareja está intercambiando palabras de dulzura, y es interesante que el conde los pueda escuchar sin interrumpirlos. Ambos no se han percatado de la presencia de los otros tres. Estos escuchan el diálogo, y el conde, con algo de desilusión, deja que siga este cortejo entre ambos. La baronesa disfruta que la cosa parece ir en serio, mientras Giocondo se emociona con la promesa de amor, que para Clarice son simples palabras piadosas. Bueno, vamos a escuchar esto, que empieza con un dúo y termina siendo un quinteto.
Donne so pesar,
per me comi.
entrar.
Bueno, y como cierre de esta escena, irrumpe entonces el conde, haciéndose ver, y le dice a Clarice: «Dona dicensi equivoci, mujer de sentimientos equívocos, llena de astucias y artimañas, ¿todavía puedes acusarme de ser demasiado desconfiado?». Esto provoca una especie de entrevero, y terminan todos diciendo, un poco espantados, que lo insólito del fragor como un rayo inesperado. Esas son las palabras que dicen cada uno por separado y después al unísono, en medio de un cierre de escena tumultuoso.
Io sono torto incredulo, potrai lagnarti ancor. Donna di sensi equivoci, iena d'astuzie e cabale, io sono accorto incredulo, potrai lagnarti
Bueno, hasta acá llegamos por hoy con La Pietra del Paragone, luego de haber escuchado a los siguientes intérpretes. La marquesa Clarice era Carmen Oprisanu, la baronesa Laura Brioli, dona Fulvia Patrizia Vicheré, el conde Asdrúbale Marco Vinco, Giocondo, ya dijimos, y Raúl Jiménez, Macrobio Pietro Spagnoli, Pacubio Bruno de Simone, Fabrizio Darius Majeg, coro de cámara de Praga, orquesta del Teatro Comunale di Bologna, dirigidos todos por Carlo Rizzi. Ya hemos dicho que esto es una grabación en vivo durante el Festival de Ópera de Rossini en Pesaro del año 2002.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
metter voce.
Bueno, me llegó el momento de comentar los mensajes. Voy a empezar por una queridísima amiga, compañera, amiga de toda la vida, Mónica Galiotti, que hoy está en compañía de uno de sus hijos, escuchándome. Y bueno, muchas gracias a los dos por escucharme. Luego siguen, en este orden, Carlos Massari, que siempre nos felicita por el programa, nuestro queridísimo amigo y colega Eduardo Bracalente, Marta Romero, Jorge Moro, muchas gracias Jorge, y Julio de Almagro, Carlos Sokolowski, Ana Funes, Javier Caldé, como siempre, Daniel Guitián, muchas gracias Daniel, Charlie de Belgrano, ya a partir de la semana que viene parece que viaja al viejo mundo, que la pases muy bien Charlie, muchas gracias, llama antes, durante y después del programa, Fernanda de Villa Urquiza. Si no me olvidé de ninguno, les agradezco muchísimo la presencia de ustedes, los mensajes, todo eso. Y bueno, para el cierre, dijimos que era una rareza un vals italiano, pero tenemos otro que es... Pero esto no es un vals como Strauss, etcétera. Este es un vals dentro de una ópera de Puccini. Es el vals de Musetta de la Bohème de Puccini. Ahí vamos como música de cierre. Bueno, y por supuesto mi agradecimiento para Gustavo colaborando y a Ricardo, por supuesto, en la transmisión. Como siempre, el mejor de los deseos para esta semana que sigue. Tendremos Domingo de Ramos y esperemos que esta nueva, como podríamos decir, una vez más una Semana Santa, nos traiga paz y tranquilidad y nos renueve bellos sueños. Eso espero. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes a las 20 aquí en 91.1 Radio Amadeus. Aquí estaremos. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad.